Bueno, fue Adiós Nonino, de Piazzolla, naturalmente, por el Cholo Montironi, y cantó nuestro querido amigo Ricardo Paradiso. ¿Qué obra, no, Miguel?
Es una obra maravillosa, realmente se transforma en un clásico de todos los tiempos, bueno, es obvio esto, al decir clásico, y con el agregado de esta interpretación maravillosa de Ricardo sobre una letra de la de Velázquez, ¿no?
Exacto, y con dos excelsos, ¿no? El Cholo y Ricardo.
Bueno, Cholo y Ricardo hacen aquí una obra espléndida, ¿no? Una obra de antología realmente.
Casi una creación sobre algo que no se imaginaba que se pudiera dar una creación, dado algunas interpretaciones que han sido realmente muy resonantes, pero yo creo que Ricardo ha hecho una creación absolutamente.
Sí, absolutamente, logra la plenitud de su estilo en esta interpretación. Sí,
bueno, vos de alguna manera, Cholo Montironi, tenés algunas cosas en común, ¿no, Miguel?
Sí, un largo recorrido, ¿no? Siempre juntos, porque él tuvo la suerte de estar mucho tiempo en Europa
en el exterior.
Y hacer cosas realmente extraordinarias, trascendentes, importantes para el tango, para la cultura del país. Pero yo tuve la suerte de trabajar con él en algunas obras, en Aves Ciegas, en La Milonga del Cantor, en una obra que le dedicamos a Tato Rébora, el creador de La Cumbre, que es Tertulia y Tango.
Tenés que pasar a Aves Ciegas, porque no es tan difundido y por ahí no quise ubicarlo y no lo pude. Me lo tenés que pasar,
¿cómo?
En realidad mejor a Roberto, que es un organizador pleno. Y esto lo cantó Rossi, Carlos Rossi y también Jorge Sobral, ¿no? Realmente
Lo cantó primero Jorge Sobral y también Rossi.
¿Primero fue Jorge Sobral?
Sí, la primera grabación de a nivel mundial, digamos, porque realmente son figuras de grandes historias, ¿no?
Y bueno, Cholo Montironi, nosotros hemos pasado ayer algún tema. Él nació el día 4 de diciembre del 31, cumple sus primeros 82 añitos.
Claro.
82 años y el día 8 de diciembre va a estar en el monumento.
En el monumento, sí, con la orquesta sinfónica, si no me equivoco.
Sí, es algo que organiza,
Ciraolo.
Fernando Ciraolo.
Pero vos sabés que el Cholo tiene varias experiencias, entre otros con la Sinfónica de Toulouse, en el mundo. Pero hay una que pocos conocen porque se hizo a principios del 73, una obra que hicimos con el maestro Domingo Federico que se llamó País. Era con la orquesta sinfónica, además de tener toda una serie de cosas allí mismo, relatores y demás, la orquesta sinfónica con el bandoneón del Cholo Montironi. Estamos hablando del 73, ¿no?
73,
hace unos
40 años. Y él sigue pleno,
madurando maravillosamente, además, ¿no? Porque el manejo del instrumento como instrumentista ha crecido enormemente. Siempre fue un tipo talentoso,
sí.
Y también en la composición y en los arreglos, pero fue madurando.
Extraordinario, a mí me asombra los arreglos que hace, sí, me parece extraordinario.
Y como instrumentista es lo mejor del país en este momento, ¿no?
Personaje nacido acá en el Hospital Centenario, pero después se radicó en Baigorri y fue incluso concejal.
Fue radical.
Radical,
¿no? Sí.
Viste que alguna cosa tenía que tener.
Pero no me lo imagino al Cholo concejal.
No da, no, pero tampoco para radical, no nos engañemos, Miguel, no da para radical, da para el pueblo.
Sí.
El Cholito da para el pueblo.
El Cholo, cualquier partido lo hubiese llevado y lo hubiese puesto de concejal para que
se ocupara. Venga, un lujo eso. Venga, que lo queremos llevar.
Le tocaba unos tanguitos cada tanto.
Ya, bueno. Sí, interesante. Bueno, Robert, noticias locales.
Y bueno, lo primero que podemos hablar es justamente lo que nos afectó a nosotros justo en el momento que ayer cerrábamos el programa. Corte de luz que
cierra,
se dio.
Sí. En realidad no lo cerramos. Se cerró.
No cerraron directamente. Pero bueno, fue justo en el final y bueno, y afectó al microcentro, incluso zonas del macrocentro también. Fue una explosión en el centro de distribución Sarmiento, ¿no? De la empresa provincial de energía. Y la zona que afectó llegó a 27 de febrero, Francia y el río Paraná. Por supuesto siempre hay algunas excepciones porque la forma en que la EPE distribuye no es uniforme. Lo que dicen es que se produjo una explosión en una celda de media tensión, una de las 35 celdas que tiene ese lugar, ese centro, explotó, falló y obviamente dejó fuera de servicio toda la estación Sarmiento y Catamarca. Tiene tres transformadores, así es muy importante.
Sí, prácticamente digamos que el centro quedó...
Cinco horas sin luz, más o menos cinco horas, y con la temperatura que teníamos ayer a la tarde.
Había una pregunta, yo, ignorancia de uno, ¿no?
Sí.
Tiene que ver, las altas temperaturas naturalmente tienen que ver, pero ¿puede haber previsiones de estas cuestiones o es difícil prevenir?
No, inclusive los técnicos se asombran porque dicen que no le encuentran realmente el sentido a la falla que tuvo. Porque si bien dice que la carga, esto es la cantidad del consumo que estaba habiendo en ese momento, era alto, no era de los máximos. Estaba un 30%,
su pico,
25-30% menos de los del máximo, o sea que no era problema.
Aparentemente lo que el subgerente de la EPE trató de argumentó al menos es que habría habido una explosión.
Sí, eso es lo que dicen.
Digamos como, pero en realidad...
De explosión hubo, de hecho, porque hasta fueron los bomberos para... Sí. Verificar que no hubiesen más.
Pero digamos como que no pudo dar demasiadas precisiones respecto de las motivaciones ciertas.
No sabe cuál fue la falla exacta todavía, se estará investigando. Seguramente, por lo que se ve, ha sido una falla de algún material. Debe ser eso el tema. Ajá. Un material que ha sido defectuosamente fabricado y bueno, y sobre eso no hay nadie que pueda prever, obviamente, salvo una minuciosa inspección cada vez que se compra algo, un insumo, es muy difícil determinar que va a tener una falla.
Bueno, Roberto, esto fue lo que...
Esto es lo que nos llamó más la atención de ayer en cuanto a lo que se sentía. Porque la verdad que se sentía.
Y se sentía el calor un poco más, digamos.
Un poquito más.
Bueno, después vamos a tocar el tema de los legisladores, sí. Con el tema del presupuesto 2014, a ver qué grado de conformidad se da o no. Bueno, hacemos alusión a este espectáculo que, bueno, también desde la radio lo anuncia en el Monumento a la Bandera del día 8 de diciembre, donde va a estar precisamente Cholo Montironi con la dirección de Fernando Ciraolo. De algún modo conmemorando una fecha que a todos los tangueros...
Nos concierne muy directamente y a la cultura del país también, ¿no? Porque es el Día Nacional del Tango.
El Día Nacional.
Conmemorando la fecha de nacimiento de don Julio De Caro y de Carlos Gardel.
Claro.
Es decir, tomando como...
Los dos hitos.
Dos hitos fundamentales. Carlos Gardel, naturalmente, como cantor, como... Bueno, y los dos se caracterizaron también por ser difusores en el mundo de don Julio como director de orquesta, como compositor, como arreglador, creador de aquel sexteto inolvidable, y también por haber proyectado la imagen del tango en el mundo, ¿no?
Claro, además en un mundo desconocido.
¿Cómo era este mundo nuestro del siglo XX, de comienzos, de aquel Bernabé Simara, el Vasquito Aín, el trío de Loduca, Monelo y Ferrer que van a Francia, pero después va a ir Bachicha de Ambrogio, va a ir Eduardo Bianco, que era rosarino Eduardo Bianco. Ajá. Hermano de Pancho Cuevas, el payador, uh-huh. Que era naturalmente Francisco Bianco. Uh-huh. El Garrón con Pizarro, y por todo eso iban andar naturalmente Gardel, De Caro, Cátulo en un determinado momento, y en el 35, por ejemplo, va a andar por allí también Enrique Santos Discépolo con su compañía, con Tania, cantando Tania, ¿no? Era un mundo que estaba muy, muy, muy agitado. Yo creo que más que ese mundo estaba agitado, más que por lo que le había pasado, por lo que temía que le llegara a pasar.
Uh-huh. Era como un presagio.
Se estaba gestando ahí esa tormenta en el horizonte, donde no había escampado, como dicen en el campo del todo. Después de la Primera Guerra. Y el tango atravesó toda esa etapa. Algunos, por ejemplo, dos de los integrantes del trío que mencionaba recién, se fueron cuando la guerra a Estados Unidos, y allí compartían la pensión con un albañil que después hizo un poquito famoso, que fue el creador de los Cuatro Jinetes de Apocalipsis, ¿cómo se llama? el Galán por excelencia en aquel momento.
Lo tengo la imagen,
la
imagen la tenemos, seguro.
Rodolfo Valentino. Era un albañil que aprendió tango escuchando, compartiendo la pieza con estos otros dos bohemios, de Torrente, ¿no? Y después pasaron a tener, imagínate,
claro.
Él, porque sobre todo, ¿no? El Galán por excelencia. Era ese mundo, y en ese mundo se fue gestando también el tango, y una forma del tango que superaba aquella que Gardel venía planteando, tal vez como cantor nacional. Gardel, Marambio Catán, Pancho Martino, Saúl Salinas, el Víbora, hasta el 12 más o menos, 13, cuando se forma el dúo Gardel-Razzano, que siguen cantando esto en el Menonville, pero ya allí el tango tenía la presencia de Arolas, Tito Roccatagliata y Firpo en el piano. Estábamos en el 13. Le faltaba todavía 4 años a Gardel para llegar al tango propiamente.
En el 13 estábamos.
Estamos hablando del 13.
100 años hoy.
Todavía en el 15, dirigido por el padre de Cátulo, por José González Castillo, el dúo Gardel-Razzano va a participar en el montaje de la obra Martín Fierro en el momento del baile. Y ya después, 2 años después, Gardel va a ser el primero que se anima a cantar Mi Noche Triste, aparte de Pascual Contursi, naturalmente, pero ya es él el que lo graba. Después, al año siguiente, Manolita Poleri lo canta en la escena del cabaret en Los Dientes del Perro de Weisberg y González Castillo, y ya, bueno, ahí comienza otra historia, ¿no?
Lita también, ¿no?
¿Cómo?
Lita era Mi Noche Triste, Lita
de, que era el tango instrumental de Samuel Castriota.
Claro.
Y de allí, bueno, ya se juntan definitivamente el sainete y el tango para...
Digamos que para hacer... Esta música tiene no mucho más de 100 años.
No, porque realmente para el tango canción,
como género
propiamente
musical,
dicho,
sí.
Tal como lo conocemos, también. Con muchas variantes, ¿no es cierto? Sí, con muchos estilos, con muchas formas interpretativas, con muchos argumentos, con temática muy diversa, comienza en el 17. Antes de eso podemos ir ubicando a Villoldo,
claro.
Alfredo Gobi padre, a las estribillistas como la Flora Rodríguez de Gobi, que era la madre, naturalmente.
Eran como lo que los adelantados que mostraban algo de lo que después iba a suceder.
Estaban definiendo el tango más instrumental y con una letrilla elemental, como el Porteñito, como Don Juan, como Cuerpo de Alambre, como el Taita de Silverio Manco.
Y ahí tenían una letra y corta.
Una letrita, yo como el Porteñito, soy hijo de Buenos Aires, me llaman el Porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació.
Y el estribilista era como un...
El estribillista...
Era una creación, el estribilismo, digamos
así. El estribillista era la inclusión breve de un amago de letra, digamos.
Exacto.
Pero ya, por ejemplo...
Era un toque nada más, era un toque a la instrumental, que era lo que importaba, digamos, hasta entonces.
Por ejemplo, hay una muestra clara de esto, y ya estamos en el 40, que es un arreglo que hizo Argentino Galván para la orquesta de Aníbal Troilo, que en aquel momento era un disco de pasta, de 78, de 30 centímetros de diámetro, lo graba en dos partes, de los dos lados. Se las arregla como para que pueda haber esa interrupción. ¿Qué recuerdos de Bohemia? Allí Alberto Marino apenas si canta 3 o 4 versos.
Claro.
Hace de estribillista.
Claro. Bueno, estas son parte de la historia que es lindo desgranar y recordar, ¿no?
Sí.
Pero de todos modos, sí enfatizar que tiene 100 añitos este querido tango.
¿Qué te parece?
Bueno, Roberto, te quedaste entusiasmado con las historias que
relató. Pero claro, ¿cómo no se va a entusiasmar? Porque uno así descubre el origen de lo que nosotros escuchamos ahora tranquilamente. Dice, uy, qué lindo tango, qué lindo aquello. Pero, ¿y cómo nació eso? ¿De dónde viene?
Y recién hablábamos de Gardel, pero hay otra figura, que es otro pop del tango, que es Don Julio de Caro, que es quien se recuerda también en ese momento, ¿no? Y yo tuve la suerte de conocerlo, de tratarlo.
¿Pero a quién no conoce? Vamos a ser distintos. ¿A quién no conoció así?
Claro, arreglado por la negativa.
Siendo un pibe, era un caradura, como correspondía. Claro.
Cosa que después fue perdiendo usted.
Ya después me fui tornando serio, responsable
y respaldado.
Pero no era un pibe, yo tenía ya 30 años, no era para nada un pibe. Cuando lo conozco, Horacio Ferrer me lo ha presentado, Julio De Caro, ahí en su departamento de la Avenida Callao. Y íbamos a presentar un disco justamente que yo he traído acá de ese material con el Mundo 4, que era el conjunto de Federico cantando Omar Carranza. Uh-huh. Y tan es así que en ese disco, en la contratapa, es lo que el imprentero llama retiración de tapa, es decir, ustedes saben de esto, la parte de adentro de la tapa. Hay dos presentaciones, una del doctor Luis Sierra, el autor de la historia de la orquesta típica, y la otra de don Julio De Caro, que se ocupa de las obras de Federico, y tuve la suerte que se ocupara también de mí, naturalmente, por eso. Pero tuve acá lo sorprendente para mí fue que dos figuras históricas con la trayectoria que ellos tenían, que se deben haber cruzado mil veces en Sadaí y en Buenos Aires, no se conocían. Presenté yo.
Perdón, decilo de nuevo.
Sí, no se conocen, no se conocían.
Horacio.
Domingo Federico y don Julio De Caro.
No puedo creer.
Increíble. Los presenté yo, en el departamento, porque yo había ido antes, simplemente, pero obviamente y lo trasunté el escrito de don Julio De Caro, donde habla de la admiración por su colega brillante.
Conocía su obra, no lo conocía. Federico.
Conocía la obra, pero no habían tenido oportunidad, a lo mejor, de encontrarse en un mismo escenario, que eso es lo que acerca, ¿no? Sí. O en alguna reunión de Sadaic, por ejemplo. Bueno,
Omar Carranza justamente nació en San Lorenzo. ¿Sabía usted?
Yo creía que había nacido en Oliveros. Para mí, cuando yo lo conocía, vivía en Oliveros. Pero a lo mejor
es probable que haya nacido en San Lorenzo el día 5 de diciembre. Hoy está.
No me digas.
Sí. Usted que le ha cantado, le ha cantado varios temas, tengo entendido, ¿no?
Un día como vino yo, Omar.
En 1943. Está cumpliendo 70 añitos.
Pero si llegara a estar escuchando radio, porque hace bastante tiempo que no está bien de salud, pero le mando el abrazo más inmenso del mundo en este cumpleaños al querido Omar Carranza, talentoso cantor, dueño de una voz maravillosa,
hermosa voz.
De una gran capacidad de interpretación.
Los temas que escuchamos.
Y ojalá le esté pasando lo mejor posible. Y me comprometo acá, delante de ustedes y de los amigos que nos están escuchando, de ir a verlo, porque sé dónde está en estos momentos internado, y hace mucho tiempo. Y realmente no saben lo que me emociona saber que en estos momentos está cumpliendo años Omar Carranza.
Y son 70 años, diciembre tiene.
Todos nacieron, aniversario. Todos nacieron en diciembre, todos los tangueros en diciembre.
Usted no.
Yo no,
no le quiero decir.
Yo no soy tanguero.
Por eso no es tanguero, porque no nació en diciembre.
Claro,
yo tampoco.
Amo el tango, que es otra cosa, pero no soy un tanguero.
Bueno, entonces a Carranza le mandamos un abrazo
inmenso.
Un fuerte abrazo. Y sería interesante, a ver si a lo mejor se te ocurre. Nosotros en algunas ocasiones grabamos algunas entrevistas con algunas personas.
Si pudiéramos hacerlo, como nos encantaría.
A lo mejor nos prestamos absolutamente, más que prestarnos. Qué lindo sería que pudiéramos hacer una entrevista, una charla, y la pudiéramos difundir.
¿Por qué no? Claro, seguro, sí.
Lo vamos a intentar.
Y sobre todo estos 70 años que por allí uno a veces omite las fechas importantes de la gente, sobre todo de la gente que uno quiere, ¿no?
Claro.
Así que bueno, vamos a hacer eso, Roberto. ¿Estamos comprometidos?
Claro que sí.
Bueno, ahora Miguel Jubani se tuvo que ir, se despidió de nosotros, nos prometió hacer una charla si se pudiera, justamente con este cantorazo Omar Carranza. Roberto, volviendo a las cuestiones que de algún modo...
A la realidad que nos atosiga. Una frase.
Quedó de esa señora expresidenta. No me atosiguéis,
no
ya castellanizada.
Así es.
Roberto, bueno, ¿Hubo alguna cuestión que aquí en nuestra provincia también resulta resonante?
Sí, una derivación de los sucesos de Córdoba, derivación o
digamos, otra expresión.
Otra expresión más acerca de los sucesos de Córdoba que todos conocemos, que ayer estuvimos charlándolo y antes de ayer mencionamos en algún momento. Sabemos de los saqueos, sabemos del acuartelamiento policial, las presiones que recibió el gobernador de la SOTI, y de la SOTA termina firmando un arreglo con esta policía y con un aumento. Bueno.
Hablábamos con Carlos, disculpame un segundo,
sí, querido. Adelante.
Hablábamos con Carlos que era sorprendente, cualquiera de las dos cuestiones eran sorprendentes.
Sí.
O su desconocimiento pleno del tema tan conflictivo tal cual estaba planteado, o el conocimiento y de algún modo connivencia o complicidad para que eso se desarrollara así. Y fuera así. Digamos que en cualquier instancia parecía, tenía un sabor, había un tufilio a cosas de, por lo menos, desleal.
Sí, no cabe de pensar otra cosa, porque las situaciones que se fueron dando y la forma en que se terminó resolviendo da una idea de que algo raro podemos intuir que sucedió para que esto se diera de esa manera. Justamente...
Incluso, Carlos decía, si esto no sería de alguna manera usamos la palabra ensayo, pero bueno, alguna muestra para ver respuestas, para ver que tuvieran otras connotaciones ya de otro tinte,
tal cual,
otro matiz político,
lo mencionaba,
¿no?
Él y lo relacionaba con hechos sucedidos en otros países latinoamericanos. Sucedió en Ecuador cuando la intención de hacer un golpe de estado a Correa a través de un reclamo salarial de la policía, así se lo puso.
Sí, sí, sí.
Sucedió en Honduras con un reclamo también de las Fuerzas Armadas. En ese caso es distinta la forma en que se dividen las Fuerzas Armadas en Honduras, pero bueno, la situación era parecida. El senador nacional Luis Juez hace una crítica de la SOTA por cómo se desarrollaron los acontecimientos y cómo encaró de la SOTA la supuesta solución de estos problemas. Para este senador, sostiene que sentó un precedente gravísimo, así textualmente dice Luis Juez, al negociar con la policía con el revólver sobre el escritorio. Esa es la imagen que da acerca de que la policía presionó de tal manera al gobernador de la SOTA, que de la SOTA aceptó las condiciones que le dieron.
Sí, por ahí lo que uno no puede llegar a saber es cuánto de esto estaba en conocimiento del gobernador, ¿no?
Obviamente que eso no lo sabemos. Las situaciones que se muestran son esas. Debido a las situaciones que se muestran, podemos sacar tal o cual conclusión. En este caso, este senador saca estas conclusiones. Pero hay una cosa que a mí me interesa por sobre lo que diga acerca de cómo lo resolvió. Dice, con su característica forma de hablar este señor juez,
sí,
dice: guarda con los policías provinciales, porque de la SOTA dejó establecido un mecanismo absolutamente delicado. Los que tienen el monopolio de la seguridad le sacaron con la pistola en el escritorio lo que otros gremios no pudieron sacar.
Porque tengo entendido que el aumento que se dio es bastante importante, ¿no?
Y fue de 5.000 a 8.000 el básico, y aparte le dieron una cantidad no remunerativa por uniformes, que se le llama, y una cantidad, una suma mayor a la que se otorgaba habitualmente por las horas extras.
Digamos, no menos del 60% de aumento.
Tranquilamente.
Digamos que como que duplica el de cualquier trabajador común.
Así es.
Y además, como dice Luis Juez, realmente con el revólver sobre el escritorio. Digamos que queda medio a modo mafia, pero todavía consentido, me parece.
Así es.
Y consensuado, capaz. Y esto sería tal vez más grave.
Es peor todavía, porque significa que quienes gobiernan o quienes fueron electos por el pueblo, en este caso el gobernador,
¿sí?,
que debiera tratar de solucionar los problemas teniendo en cuenta los 3 millones y medio de habitantes que habitan la provincia de Córdoba, lo hace pensando en solucionar lo que las corporaciones que tienen mayor poder, en este caso el poder de tener armas, al que se le fue otorgada por la constitución de la provincia.
Y como ayer decíamos, aparte,
como decía Carlos Nardín,
el gobernador
ayer,
el que debe instrumentar los modos y la debida seguridad del pueblo.
Así es.
Y además que que esto de alguna manera sienta un precedente. Sienta un precedente,
un precedente
para otros.
Un precedente que Bonfatti, acá, el gobernador Bonfatti,
sí,
lo toma muy en cuenta, porque resulta que presentó una denuncia penal contra Apropol. Apropol es una agrupación pseudo-sindical.
Sí,
porque no, la sindicalización de los policías no está permitida, pero hay un pseudo sindicato, sí, una especie de
agrupación.
De agrupación de policía y ex policía que dicen luchar por los intereses de sus camaradas. Bueno, de hecho que no tiene reconocimiento gremial, por supuesto, porque no se puede.
Pero
no,
están
no
agrupados formalmente.
Pero formalmente existe.
Fácticamente existe, a propósito, sí, fácticamente existe, probablemente, como vos decís, desde el punto de vista jurídico, no
existe,
tenga
una entidad jurídica. Existe y tiene una acción permanente. Pero, y en mucha aparición mediática también.
Exacto, y en muchas ocasiones suele ser presionante y apremiante en determinadas situaciones.
El problema es que esta, según denuncia el gobernador Bonfatti, esta asociación, esta agrupación, incitó al autoacuartelamiento a seguir los pasos que se dieron en Córdoba por parte de la policía de
Santa Fe.
Es muy grave, muy grave.
Perdóname, yo estoy desinformado, viste el viaje ayer.
Sí.
Pero ¿y esto fue ahora?
En el transcurso de los hechos que se sucedieron en Córdoba. La reacción de esta agrupación, según a estar por lo que dice el gobernador, yo no vi la nota que haya sacado Apropol, pero si lo dijo o lo hizo públicamente, evidentemente el gobernador no va a hacer una denuncia judicial, ni menos
penal. El gobernador
penal
denunció esto ante la justicia, penal provincial.
Exactamente, la justicia de la provincia.
Digamos que le ha dado entidad a esto, es decir, no,
obviamente,
no lo ha tomado livianamente al tema.
Lo ha tomado muy seriamente y me parece correcto que lo haya tomado seriamente. Cuando a veces hacemos críticas.
Pero, por supuesto.
Esta es una medida que me parece justa porque el gobernador justamente tiene que defender la institucionalidad. Y esta, exacto, es una manera de defender la institucionalidad, avisando cuando sucede algo que la pueda atacar.
Y en este caso, bueno, veremos cómo continúa el proceso de todo esto.
Y hay que estar atento,
pero
porque si la justicia actúa correctamente y se siguen los pasos que se deben dar, deberá emitirse una sanción grave, no sé cuál, a quienes emitieron estas opiniones o estos reclamos o estas.
Y es una instigación a la violencia, un delito que puede llegar a ser.
Es una instigación a la sublevación.
Sublevación, incluso, sí, a subvertir la realidad, cosa que además los que nos dan seguridad son ellos.
Es justamente quienes
son las fuerzas de seguridad.
Supone que nos tienen que defender.
El gobierno les ha delegado armas para que defiendan a la sociedad de distintos modos de agresiones eventuales, y los que agreden son ellos, o por lo menos proponen agredir ellos para beneficio personal. Esto es más o menos cuando hablábamos el otro día respecto de la Cámara de Senadores, que se consideraban por autodeterminación aumentar los subsidios y llevarlos a montos fastuosos, casi.
Así
fastuosos
es
para lo que vive nuestra sociedad, ¿no? Bueno, estas cosas son criticables de la gente del Senado, de la Cámara de Senadores.
Así
y
es.
También del vicegobernador, ¿no?
Sí,
obviamente, ¿no?
Obvio.
Pero esto de Apropol también es muy criticable.
Sin duda.
Es muy riesgoso una postura de este tipo. Nosotros estamos en contra absolutamente de cualquier modo de agresión. Yo creo que este pueblo ha sido casi como agredido demasiado. Tenemos demasiada sangre atrás, tenemos demasiadas muertes atrás, y estamos por cumplir 30 años de democracia, y esto que nos hace retornar un poco aquellos momentos previos a instalarse la democracia con la continuidad de 30 años, con distintos avatares, con distintos errores, con distintos cuestionamientos que en modos diferentes plantearon los distintos gobernantes. Yo creo que no hay nada más sano que un gobierno democrático. Discrepemos muchas veces con ellos, pero de ningún modo el gobierno elegido por las urnas, por el pueblo, como el caso de Antonio Bonfatti, debe ser absolutamente responsable. Con esta conducta está respaldando a la sociedad. Me parece una medida muy importante, trascendente, y vamos a seguirla.
Así es, la tenemos que seguir, es nuestra obligación. Así es. Y por otro lado, y ya justamente mencionaste.
Se nos está yendo el tiempo.
Está bien, se nos va siendo.
No, pero bueno, no,
pero
no.
Una
le
última
pedimos a Marito un poquito más.
Un poquitito. como para mencionar,
chapita, como dicen,
como para mencionar simplemente que se está por votar el presupuesto 2014 en diputados de la provincia y hay ciertos inconvenientes porque la bancada del PJ parece no estar de acuerdo ni entre sí ni a favor en general de la votación.
La bancada del PJ es larga,
Es las bancadas del PJ, justamente ahí está el problema.
Todos hay un poquitito, sí.
Y justamente el presidente del PJ, que es José Luis Freire, es quien dijo
Benadense,
conocido. La mayoría de los legisladores y dirigentes de su partido dicen estar en contra. Sin embargo, sabemos que en senadores hay un grupo de senadores, encabezados en su momento por Crosetti y Baucero, se mostraron dispuestos a votar toda esa serie de aumentos que propone a su vez este presupuesto 2014,
sí.
Cosa que no están dispuestos muchos otros sectores del justicialismo en la Cámara de Diputados. Bueno,
esta apreciación de los senadores, con lo que estábamos diciendo, esto de aprobar el presupuesto y esto de aumentar los subsidios, parece una moneda de canje.
Y es lo más parecido que
parece un tema transaccional, y realmente contra eso estamos.
Así es.
Roberto, se nos fue el tiempo.